Saludos a todos, estamos a 1 de agosto del año 2008 y el tema que vamos a tratar en esta serie de charlas es el asunto del pretribulacionismo, la doctrina del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Se habla mucho en estos últimos tiempos, hasta se han hecho películas sobre este asunto del rapto de la Iglesia. Se han hecho películas, pero bajo el punto de vista pretribulacional, como por ejemplo la película, la famosa serie Dejados Atrás, escrita por Till LaHaye. Y por otro pollo, entonces ellos escribieron un libro, una novela, que la han llevado al cine, a la pantalla, hace unos pocos años, se llama Dejados Atrás, y enseña la doctrina esta falsa, perversa y diabólica del pretribulacionismo, la doctrina del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Es la doctrina creída, enseñada por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, especialmente en el mundo entero. Entonces, vamos a charlar en esta serie de que vamos a empezar hoy a hablar de este asunto. Yo no sé si aquí en la sala habrá alguien que sea pretribulacionista. Si lo es, sería bueno que lo dijera para que él pudiera también dar sus argumentos y debatir un poquito con él. No sé si habrá alguno o no habrá ninguno. Vamos, si alguno es pretribulacionista, pues que lo diga.
Vale, una pregunta.
Adelante.
¿Me escucha?
Sí, se te oye bien, sí.
Ok. Pregunta es, ¿en qué sería, qué es lo diabólico que usted le ve a la doctrina del rapto?
Sí, pues es una doctrina diabólica por una razón muy sencilla, Lester, hermano Lester. Porque el Señor dijo en Hebreos capítulo 9, verso 28, 9, 28, que aparecerá por segunda vez. Dice que el Señor fue ofrecido. O fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjate que dice que aparecerá por segunda vez para salvar a aquellos que esperamos su venida. La venida, la segunda aparición gloriosa del Señor, la segunda venida gloriosa del Señor, ¿cuándo va a ocurrir según la Biblia? Pues según el Evangelio va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como podemos leer, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Entonces, el Señor vendrá inmediatamente después de esa tribulación. Y dice que va a venir a salvar a aquellos que esperamos su venida. Por lo tanto, como el Señor, el diablo no quiere que seamos salvos, pues, entonces no quiere que esperemos esa venida gloriosa del Señor inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ha infiltrado esa doctrina falsa de una falsa venida secreta de Jesús, del Señor, antes de una falsa tribulación de 7 años. Y eso es lo que esperan la inmensa mayoría de los llamados evangélicos, una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, en vez de esperar la venida gloriosa del Señor, tal como enseña el Evangelio, es decir, después de la tribulación de aquellos días. Los primeros cristianos esperaban la manifestación gloriosa de Cristo. Por ejemplo, si leéis 1 Corintios 1:7, además de muchos textos más, Tito 2:13, etcétera, ahí se dice bien clarito que los primeros cristianos esperaban la manifestación gloriosa del Señor. Y la manifestación gloriosa del Señor va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por eso es que es una doctrina tan diabólica y tan peligrosa creer en una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Porque eso no es lo que esperaban los verdaderos cristianos. Eso no es la verdadera esperanza de los cristianos. Nuestra verdadera esperanza está puesta en la vida eterna que vamos a recibir cuando el Señor Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces es cuando heredaremos la vida eterna. Pero no antes de una tribulación de 7 años, sino después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que estos millones de evangélicos, pues no creen en esta enseñanza del Nuevo Testamento y han sido engañados con una doctrina que tiene prácticamente nada más que 150 años de existencia, como es la doctrina esta del pretribulacionismo, del rapto secreto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Más de 150 años no tiene. Aproximadamente apareció esa doctrina en el año 1830, alrededor de ese año. Y antes de esa fecha, nadie en la Iglesia, ni un solo cristiano a través de la historia, enseñó semejante patraña anticristiana. Nadie la enseñó. Bueno, pues le voy a dar un pequeño estudio sobre el asunto del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia. Entonces, ya sabéis, hermanos, queridos hermanos, si tenéis por ahí el micrófono activado, pues desactivarlo, abajo, en el conito en forma de micrófono, lo desactiváis. Y luego, dentro de media hora aproximadamente, cuando termine el estudio bíblico, pues ya lo podéis activar. Y ya podemos participar, podéis participar todos en este tema, en este asunto, en estas charlas que vamos a comenzar hoy sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Pues supongo que conoceréis a un famoso evangelista de Puerto Rico, que es, yo creo que es el mayor apóstol en la predicación esta del pretribulacionismo. Él se llama Gille Ávila, es un predicador, un llamado evangelista, entre comillas, evangelista pentecostal, el pentecostal de Puerto Rico, muy famoso en el mundo entero desde hace muchos años. Él es el evangelista que más predica esta doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues vamos a ver lo que enseña este evangelista Gille Ávila sobre este asunto del rapto de la iglesia. Por ejemplo, su ministerio se llama Cristo Viene. Pues en uno de sus artículos, titulado Falsos Cristos, que está publicado en la revista La Fe en Marcha, es una edición de febrero y marzo del año 1997, es decir, hace 11 años, la página 5 al 8, Gille Ávila dice lo siguiente, este famoso evangelista mundial: la Biblia profetiza que en este tiempo, es decir, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que este hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Pero, fijaos lo que dice ahora, pero antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará de ese terrible juicio. Y en la página siguiente, la siguiente página web, que es una página web de la iglesia esta de Gille Ávila, dice lo siguiente: la doctrina de la iglesia primitiva adoptada hoy. Y después da un credo doctrinal de las actuales iglesias pentecostales que enseñan esta doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, dice lo siguiente Gille Ávila. Dice, el levantamiento de la iglesia de Jesucristo. Los verdaderos cristianos serán llevados al cielo, arrebatados en un instante de la tierra, junto con los muertos en Cristo, quienes resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17, 1 Corintios 15, 51 a 52. Cristo volverá a la tierra por segunda vez. Fijaos lo que dice ahora. 7 años después del arrebatamiento, 7 años después del arrebatamiento, Cristo vendrá en forma personal y visible para reinar por 1000 años. 2 Tesalonicenses 1, 7, Zacarías 14, 4, Mateo 24, 30, Apocalipsis 20, 4 al 6. Y sigue diciendo Gille Ávila. Observe cómo es así este pastor, este evangelista Gille Ávila, dicen que esa doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años era la doctrina de la iglesia primitiva y la doctrina bíblica. Sin embargo, vamos a ver en esta serie de charlas bíblicas, vamos a desenmascarar esa falsa doctrina pentecostal y veremos cómo dicha doctrina ni es bíblica, ni es cristiana, ni fue enseñada jamás por la iglesia primitiva, sino que es una de las doctrinas más falsas, diabólicas y anticristianas, infiltrada en la cristiandad apóstata y que está siendo propagada por estos falsos evangelistas pentecostales, los cuales, pues como dijo el apóstol Pablo, son obreros fraudulentos, falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versos 13 al 18. Y ahora vamos a ver, hermanos, una refutación bíblica de esta doctrina falsa de Gille Ávila y compañía. Mira, vamos a ver una refutación bíblica de esa doctrina diabólica. Por ejemplo, si leemos en el pasaje de Apocalipsis capítulo 13 verso 7, en este texto se dice que la bestia, es decir, el futuro falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Y esos santos, resulta que son los mismos santos mencionados, por ejemplo, en el capítulo 17, verso 6 del Apocalipsis. Y que dice lo siguiente, este pasaje dice lo siguiente, Apocalipsis 17, 6. Si tenéis por ahí una Biblia, os recomiendo que la utilicéis, que la leáis, los pasajes que vaya citando, porque es mejor. Apocalipsis 17:6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre ¿de quién? De los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis también, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, que dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, su esposa, su iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas ¿de quién? De los santos. Por lo tanto, los santos de Dios son los que componen la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es decir, su iglesia. Aquí observar bien, hermanos, como la gran ramera en Apocalipsis 17, verso 6, la gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos, que son los mártires de Jesús. Como he dicho, en ese pasaje del Apocalipsis, capítulo 18, verso 6, se dice que la mujer, la gran ramera, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. En Apocalipsis 13:7 se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Por lo tanto, esos santos son los miembros de la iglesia. Y si la bestia hará la guerra a los santos, es porque la iglesia, los santos, van a estar en la tierra. Por lo tanto, esa doctrina de que la iglesia va a ser arrebatada de la tierra, va a ser sacada de la tierra antes de la manifestación de la bestia, es absolutamente contraria al Apocalipsis, es una absoluta patraña, una mentira del diablo. Es una doctrina de demonios porque es contraria a la propia revelación de Jesús en el Apocalipsis. Si la bestia hará la guerra a los santos, es porque los santos estarán en la tierra, ¿vale? Está clarito. Pues eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y esa doctrina es la que rechazan el 90% de los llamados evangelistas, evangelistas de fama mundial, especialmente en Estados Unidos, que rechazan esta enseñanza bíblica, esta enseñanza del Señor Jesús que encontramos en el Apocalipsis. Porque recordemos que el Apocalipsis es la revelación del Señor Jesús, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápido. Por lo tanto, lo del Apocalipsis es la revelación de Dios. Él se la dio a Jesucristo, a su Hijo, y Jesús se la entregó a Juan, al apóstol Juan, por medio de un ángel, por medio de su ángel. Y Juan fue el que la escribió en un libro, y pasó a nosotros. Por lo tanto, repito, el Apocalipsis cuando habla de los santos se está refiriendo a los santos de la Iglesia, a los verdaderos cristianos. Estos falsos evangelistas, como Gigi Ávila, como Dublin Ureña, pues enseñan esa doctrina de que la Iglesia no estará en la tierra durante ese periodo de persecución mundial contra los cristianos, los santos, que la bestia, ese futuro falso Mesías, va a lanzar. Según ellos, la iglesia será arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Por bien, ellos, sencillamente, esos falsos evangelistas, están mintiendo descaradamente. Están siendo usados claramente por el enemigo, por el mismísimo Satanás, para engañar al mundo con la doctrina más perversa y peligrosa infiltrada en las sectas pentecostales y evangélicas en los últimos 150 años, que es aproximadamente el tiempo de existencia que lleva esta doctrina. Los predicadores de esa doctrina perversa del pretribulacionismo son sencillamente falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y como predijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Y millones de personas han sido engañados por ellos. Y además no solo eso, hermanos, no solo han sido engañados, sino que encima esos falsos evangelistas se han enriquecido a costa de esa doctrina de demonios, de predicar el pretribulacionismo, se han lucrado económicamente por medio de esa mentira doctrinal y hacen que sus ministerios prosperen, pero no a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira. Y por ejemplo, como ejemplo claro, lo tenemos en ese famoso evangelista de Puerto Rico llamado Gigi Ávila, su ministerio Cristo Viene, el cual pues ha prosperado durante décadas, pues a costa de predicar a medio mundo esta terrible mentira anticristiana del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una mentira, pues, que por ser muy agradable para la carne, como vimos ayer en la charla de ayer, pues han conseguido atraer y engañar sencillamente a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, los cuales pues apoyan pues con sus ofrendas, con sus diezmos a ese falso evangelista y a su ministerio, además de otros muchos más, los cuales pues sencillamente están al servicio de Satanás. pero claro, bien disfrazados de corderos para poder engañar a muchos con su falso evangelio y sus milagros falsos, y sus doctrinas de demonios. Recordemos brevemente, hermanos, pues en qué consiste esa doctrina falsa y anticristiana del pretribulacionismo. Mira, según ellos, Cristo vendrá de forma invisible y secreta y arrebatará al cielo a los cristianos verdaderos antes de un periodo de 7 años de tribulación. 7 años después del arrebatamiento, según ellos, Cristo vendrá a la tierra de forma personal y visible, será una manifestación pública, y entonces los pasajes bíblicos que esos falsos evangelistas siempre esgrimen para apoyar esa falsa doctrina son, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, 1 Corintios 15, 51 al 52, Zacarías 14, 4, Mateo 24, 30 o Apocalipsis 20, 4 al 6. Esos son los pasajes que ellos siempre esgrimen. Bien, pues esos son los pasajes que siempre esgrimen y son los pasajes que vamos a analizar en esta serie de charlas bíblicas. El primer pasaje que vamos a analizar, vamos a estudiar, es el pasaje más famoso de todos, que lo conoceréis muy bien. Es el famoso pasaje del rapto de la iglesia, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Este es el pasaje, hermanos, este es el pasaje fundamental que estos maestros y evangelistas de pacotilla siempre esgrimen una y otra vez para basar la doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues vamos a estudiarlo, vamos a leerlo y a estudiarlo detenidamente este pasaje de Pablo. Dice el texto, dijo el apóstol Pablo lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues realmente, hermanos, hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal para basar en estas palabras del apóstol Pablo la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Aquí, como podéis ver, hermanos, si leéis bien el pasaje, ahí se dice, no se dice por ninguna parte, no hay ni rastro de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es sencillamente un burdo invento, es una mentira espantosa sin ninguna base bíblica. Es una gran patraña. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Ni uno. Esa doctrina sencillamente es un burdo invento de los falsos maestros, de los falsos evangelistas, especialmente los pentecostales, los cuales pues la enseñan esa doctrina falsa como si toda la Biblia hablara de ella. Y luego encima dicen esos falsos maestros, evangélicos, entre comillas, que sus doctrinas se basan únicamente en la Biblia. Estos falsos maestros evangélicos basan esa doctrina de una futura tribulación de 7 años, pues en la famosa profecía de las 70 semanas que encontramos en el capítulo 9 de Daniel, y en concreto en el verso 27, Daniel 9, 27. Sin embargo, si vosotros leéis el pasaje de Daniel 9, 27, ahí no se dice por ninguna parte. No se habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. La Biblia jamás, jamás menciona un periodo, un futuro periodo de 7 años de tribulación. En ninguna parte de la Biblia encontraréis un periodo de 7 años de tribulación. Vamos a ver lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje que he leído más arriba, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Fijaos, el pasaje se está refiriendo a la futura venida gloriosa del Señor Jesús, como dice el verso 15, los que hayamos quedado para la venida del Señor. Está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo. Pero resulta que Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa ocurrirá ¿cuándo? Pues va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Por consiguiente, según este pasaje del apóstol Pablo, el arrebatamiento de la iglesia será después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Jesús venga en gloria, y no antes de la tribulación. Cuando el Señor Jesús venga en gloria, dice ese pasaje de Pablo, que Él descenderá del cielo. Va a descender del cielo y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, así lo dice el verso 16. Y observar aquí bien, hermanos, que el texto no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo, sino que, ¿qué es lo que dice el texto? Que el Señor descenderá del cielo. ¿Y a dónde va a descender el Señor? Pues al único lugar donde puede descender el Señor Jesús cuando venga es a la tierra. Él descenderá a la tierra, en concreto sobre el Monte de los Olivos, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, el cual se va a partir por la mitad, formando en medio un gran valle, y entonces el Señor Yahvé, que es el propio Cristo, Cristo también tiene el nombre de Yahvé, vendrá a la tierra con todos sus santos. Esta profecía, esta impresionante profecía, la podéis leer Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5, y lo podéis comparar con Mateo 25, 31, donde se dice que el Señor vendrá con todos sus santos. El Señor Yahvé vendrá a la tierra con todos sus santos, como dice Zacarías, y en Mateo 25, verso 31, el propio Jesús dijo que Él vendrá con todos sus santos. Por lo tanto, ese Señor Yahvé que vendrá a la tierra será el mismísimo Señor Jesús. Así que es ahí donde va a descender el Señor. El Señor descenderá del cielo a la tierra. Por lo tanto, los que enseñan lo que enseña este pasaje de Primera Tesalonicenses 4 es que la venida gloriosa de Cristo será inmediatamente después de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir inmediatamente. Primero el Señor va a venir del cielo, va a venir con gran poder y gloria, entonces es cuando la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Por lo tanto, la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes. Esto es importante. Son dos eventos diferentes, pero que ocurrirán el mismo día. Ocurrirán al mismo tiempo. Cuando el Señor venga en gloria, entonces es cuando la iglesia será arrebatada. La venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. Van a ocurrir al mismo tiempo. El arrebatamiento no va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor, sino que va a ocurrir en el mismo día, en el mismo momento que ocurra la venida gloriosa del Señor. La iglesia entonces será arrebatada para recibir al Señor en el aire. El Señor dice que descenderá, ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16, descenderá del cielo. Y hemos dicho, he dicho anteriormente, que al único lugar donde descenderá el Señor es a la tierra. Pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, este se partirá por la mitad, el monte, formando en medio un gran valle. Y entonces vendrá el Señor y ve con todos sus santos, como dice la profecía de Zacarías 14. Y como es el Señor Jesús el que vendrá a la tierra con todos sus santos, por lo tanto, el Señor Yahvé es el mismísimo Señor Jesús. Él vendrá a la tierra y cuando esté descendiendo del cielo es cuando la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire la iglesia, los santos arrebatados, le acompañarán en su descenso triunfal y glorioso a la tierra. Pues esto es lo que enseña sencillamente la verdadera doctrina cristiana, la Biblia. Así es como será el arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bien, pues lo voy a dejar hasta hoy. Mañana seguiré con la segunda parte. Vamos a seguir mañana analizando varios versos más, varios pasajes más que los falsos maestros pretribulacionistas siempre esgrimen para enseñar esa gran patraña, esa doctrina tan peligrosa del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Si tú, hermano Josué, o alguien más queréis comentar algo más, añadir algo más a este estudio bíblico, pues ya paso la palabra, os dejo palabra y podréis añadir lo que vosotros queráis.
Sí, hermano Tito.
Adelante, Josué.
En la paz de Dios a ustedes. Sí, amén, amén. Quiero compartir un papel. Es el texto de 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Dice así, 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el del Señor, es decir, hasta que Cristo venga, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, evidentemente hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los muertos resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, de las personas que utilizan este pasaje para decir que esto ocurrirá antes de la tribulación, casi nunca siguen leyendo, sigue más abajo. Si seguimos leyendo el contexto, mire lo que dice. Dice, hermano, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan como los dolores a la mujer encinta. Es decir, que este texto, en vez de enseñar que Jesucristo o que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de la tribulación, lo que está enseñando es que ocurrirá cuando digan paz y seguridad. Y según la Biblia, según el Nuevo Testamento, eso va a ocurrir cuando la bestia esté gobernando la tierra, que va a
Así
proclamar una
es.
falsa paz al mundo.
Exactamente. Así es, muy bien. Efectivamente. Va a ocurrir cuando en el mundo haya un periodo de paz y seguridad. El mundo cree haber entrado en el periodo de paz y seguridad en el milenio, que es cuando la bestia estará gobernando el mundo, efectivamente. Es cuando ocurrirá de repente el día del Señor. Dice que vendrá el día del Señor. ¿Y qué será el día del Señor? Pues sencillamente el día de la venida gloriosa del Señor. Y es cuando la iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Así que efectivamente, como muy bien has dicho, según ese pasaje de Pablo, el arrebatamiento va a ocurrir no antes de la tribulación. Ese pasaje de Pablo no habla por ninguna parte de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, sino que va a ocurrir después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo el Señor venga en gloria? Si es muy sencillo, o sea, los falsos maestros pretribulacionistas, aquellos que estén escuchando esta charla bíblica, pues que piensen en lo siguiente. Vamos a ver, el Señor Jesús dijo que va a venir del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo leemos en Mateo 24, versos 29 al 31. Y el apóstol Pablo dijo que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Por lo tanto, ¿cuándo va a suceder entonces el arrebatamiento? Pues va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando venga el Señor. O sea, que esto lo mediten bien, que lo piensen todos estos falsos maestros pretribulacionistas, que piensen bien esto, que lean bien esos pasajes bíblicos para que vean cómo les han engañado esos falsos evangelistas pentecostales o no pentecostales, porque también hay evangelistas no pentecostales que predican esa gran patraña. Así que lean en la palabra, la escritura bien, que crean en el Señor Jesús, y en el apóstol Pablo, que crean en la escritura, en la doctrina verdadera que está expuesta en el Nuevo Testamento, y que abandonen de una vez por todas esa doctrina de demonios que les han hecho creer de un arrebatamiento, de una falsa venida secreta de Cristo, antes de una falsa tribulación de 7 años. Que abandonen cuanto antes esa falsa doctrina, que es tremendamente peligrosa, muy peligrosa para los cristianos, y que crean en la verdadera doctrina cristiana. Ese es el llamamiento que yo les hago desde aquí, de esta sala de charlas bíblicas, que crean en la escritura y que crean en el verdadero evangelio. Porque lo que ellos están predicando y creyendo ahora es un falso evangelio. Les han engañado con un falso evangelio totalmente contrario al que predicaban los apóstoles.
Le he hecho varias preguntas a varios pretribulacionistas sobre lo que será la futura resurrección del mártir Esteban. Me han dado, bueno, ¿en cuál de las resurrecciones piensas que resucitará Esteban? Por ejemplo, nosotros sabemos que Esteban murió apedreado, es decir, murió martirizado. Murió martirizado Esteban, y en el Apocalipsis se habla los que dieron su vida por el testimonio de Jesús. De 4 al 6 vemos como esa profecía de Juan en el Apocalipsis dice que estos mártires van a 4, 15 al 17. Vemos que también se menciona una resurrección. O sea, se habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora bien, ¿yo resucitará en la de Primera Tesalonicense 4, 15 al 17 antes de la tribulación o resucitará en la de Apocalipsis 6 después de la tribulación? Entonces, es una esas dos resurrecciones. Es decir, ellos piensan que Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17 es una resurrección que ocurrirá antes de la tribulación y que la resurrección de Apocalipsis 20, 4 al 6 será una que ocurrirá los que están en la sala que se trata de la misma resurrección. Es decir, primer 4 al 6 se está tratando del mismo evento. Es decir, eso ocurrirá el mismo día y será cuando Cristo venga en gloria inmediatamente
Así es.
después de la tribulación de aquellos.
Efectivamente. Así es. Está clarísimo, hermano. O
Paso a
sea,
paso.
él está clarísimo, querido hermano. Va a ser, según Pablo, en ese pasaje va a ocurrir el arrebatamiento cuando el Señor venga en gloria. Por eso es que dice Pablo en el verso 15, los que quedemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Es decir, está hablando de la venida del Señor. ¿Qué venida del Señor va a ser? Pues la venida gloriosa, la que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahí dice bien claro que es entonces cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que queden vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados, se van arrebatados en nubes, en estas naves, en estas nubes voladoras, serán llevados arrebatados en ellas hasta arriba, hasta recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. Ahí donde va a ser el encuentro entre Jesús y su iglesia, entre Jesús y los santos, ¿eh? Y entonces los santos, la iglesia, le van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal al planeta Tierra, a la Tierra. Ahí vendrá el Señor con todos sus santos. Pero ese arrebatamiento va a ocurrir, como tú muy bien has dicho, hermano Josué, va a ocurrir exactamente en el mismo día, en el día de la venida gloriosa del Señor, en el día del Señor, ¿eh? Cuando el Señor venga en gloria, es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. Pero esa doctrina de que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor, es una de las doctrinas más idiotas, más absurdas y más anticristianas que se han inventado a lo largo de la historia. Es una doctrina absolutamente diabólica, es una doctrina de demonios. Y esa doctrina de demonios es predicada por evangelistas de fama mundial, ¿eh? En sus ministerios. Es la doctrina fundamental que ellos predican. Como por ejemplo el famoso ministerio Cristo viene, de este evangelista de pacotilla llamado Gigi Ávila, que lleva decenas de años, más de 50 años, predicando esa misma patraña a medio mundo. ¿Eh? Y por medio de esa patraña, por medio de ese ministerio falso, ha engañado a millones de personas. Yo fui pretribulacionista hace aproximadamente 25 años. ¿Eh? Durante varios años yo fui pretribulacionista cuando yo me hice, comencé siendo cristiano evangélico, hace muchos años. Y yo creía en esa gran patraña y la predicaba y la enseñaba, esa doctrina falsa del pretribulacionismo, hasta que me di cuenta cómo me habían engañado, comencé a escudriñar bien las escrituras, a estudiar el Nuevo Testamento, y me di cuenta de que es una doctrina absolutamente engañosa, absolutamente falsa y contraria a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron sus apóstoles. Y es por lo cual, una de las razones por las cuales abandoné las sectas evangélicas, por enseñar, porque enseñan esa patraña y esa doctrina de demonios, que es tremendamente peligrosa para los cristianos, muy peligrosa, tremendamente peligrosa. Y aún la siguen predicando, por desgracia. Pero bueno, si no se arrepienten de esa falsa doctrina, ya ellos ya recibirán lo que se merecen por engañar al mundo entero con esa diabólica
Sí,
doctrina.
hermano Tito.
Adelante, hermano.
Hermano Tito, ¿sabe que también ellos le llaman, sabe que en Mateo,
Sí.
como Abel, y menciona
A ver, es que se te oye muy entrecortado, Josué. Se te
ok.
oye, se te entrecorta y no salen las palabras enteras.
Mateo 24, 29 hasta el versículo 31, el Señor predice su venida gloriosa, cómo será y cuándo será. Entonces, ¿qué pasa? El versículo 31 de Mateo 24, versículo 31, el Señor dice que Él enviará sus ángeles con gran sonido de trompeta y juntará a sus escogidos. Perdón, me
Así
llaman por
es.
teléfono. Bien, dice que enviará a sus escogidos. Enviará sus ángeles de un extremo del cielo hasta el otro. Pero mencionado
Vale.
en ese pasaje son solamente los judíos, o sea, no, que no se está refiriendo a la iglesia del Mesías, sino solamente a los judíos.
A ver, es que se te entrecorta,
No
hermano.
sé, me gustaría.
Sí, mira, muy bien, has tocado un punto muy importante. Hermano, has tocado un punto muy importante y es el asunto ese, Josué, es el asunto ese de quiénes serán, quiénes son esos escogidos, esos elegidos que serán reunidos por los ángeles. Pues bien, cualquiera que lea el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo especialmente, ahí se habla claramente de los escogidos de Dios. Hay muchos pasajes donde Pablo habló de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios, y siempre cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos de Dios, siempre se está refiriendo a la iglesia, a los verdaderos cristianos, siempre. Escogidos por Dios, según la presciencia de Dios, llamados santos y escogidos. Hay muchos pasajes, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que los escogidos son los verdaderos cristianos. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que el Señor enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde los cuatro extremos de la tierra hasta el cielo, pues significa que serán reunidos los verdaderos cristianos, los miembros de la iglesia, que son los escogidos de Dios. El texto de Mateo 24 no dice por ninguna parte que esos escogidos sean los judíos. No lo dice por ninguna parte. Los escogidos de Dios, según el Nuevo Testamento, esto es importantísimo, son los verdaderos cristianos, es decir, la iglesia, los que forman la iglesia del Señor Jesús. Ellos son los escogidos, ya sean de origen judío o gentil, evidentemente. Los cristianos que son de origen judío y los cristianos que son de origen gentil son los que formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesús. Entonces, esos son los escogidos que los ángeles van a reunir con gran sonido de trompeta cuando el Señor venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando esos evangelistas dicen, esos falsos evangelistas, que esos escogidos serán los judíos, sencillamente están mintiendo, así de claro, están mintiendo, porque el pasaje de Jesús no dice por ninguna parte que esos escogidos sean los judíos. No lo dice en ninguna parte. Así que desgraciadamente están mintiendo esos evangelistas de pacotilla. Y ya sabe lo que dice el Apocalipsis, cuál
Claro,
será el destino
claro.
final de todos los mentirosos, ¿eh? El pasaje del Apocalipsis dice que ahí van a estar en el lago de fuego una serie de individuos. Y entre ellos están todos los que aman y practican la mentira. Ahí van a estar en el lago de fuego. Lo dice el Apocalipsis, no lo digo yo. Lo dice el Apocalipsis. Así que ojito con estar mintiendo. Ojito a esos evangelistas que están mintiendo, sabiendo que están mintiendo, porque ellos ya conocen la verdad. Se les ha demostrado claramente que el pretribulacionismo es una gran patraña, una gran mentira. Y aún siguen predicando esa gran mentira. La siguen predicando. Así que allá ellos. Problemas de ellos, no mío. Que sigan así y que verán cuál será su destino final.
Hermano Tito,
Sí, adelante, adelante.
hermano Tito, disculpe, y cuando ya estemos, por ejemplo, cuando sucede el rapto de los que todavía estén aquí en la tierra en sí, ¿a dónde van a ser llevados? ¿O cuál viene siendo el final que todos van a tener, tanto muertos como ya, como los que, bueno, como los que se fueron vivos?
Pues el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Primera de Tesalonicenses 4 dice que seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, nos vamos a encontrar con el Señor Jesús en la atmósfera, en el aire. Y entonces, como el Señor va a descender a la tierra, va a descender del cielo, entonces sencillamente le vamos a acompañar en su descenso glorioso a la tierra, para reinar sobre la tierra. Que los santos mártires reinarán sobre la tierra. Entonces vamos a acompañar a Jesús a la tierra, vamos a descender de forma gloriosa y triunfal a la tierra para gobernar con él. Estos santos mártires van a gobernar con él durante 1000 años sobre las naciones de la tierra. Entonces ese será, así es como va a suceder el arrebatamiento. Es decir, primero los muertos en Cristo van a resucitar, los verdaderos cristianos que estén muertos van a resucitar en gloria, y inmediatamente después los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, los verdaderos cristianos que estén vivos en la tierra, serán transformados de mortal a inmortalidad. En un instante serán transformados sus cuerpos de mortal a inmortalidad. Y todos juntos, es decir, los resucitados y los que hayan sido transformados, serán arrebatados en nubes. ¿En qué nubes? ¿En nubes de vapor de agua? No. Cuando ese pasaje habla de nubes, que serán arrebatados en nubes, es exactamente el mismo tipo de nube voladora, que es mencionada en la Biblia. Jesús se fue al cielo en una nube, Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, apareció en el cielo también una nube. Cuando fue la famosa transfiguración, también apareció en el cielo una nube. cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue sacado de Egipto y fue protegido y guiado a través del desierto por el Señor Yahvé, el cual iba dentro de una nube, de una columna de nube. Pues
Sí.
ese tipo de nube gloriosa, ese tipo de nube gloriosa es en la cual van a ser arrebatados los verdaderos cristianos cuando el Señor venga en gloria. Y entonces le recibiremos al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera, en el aire. El aire y la atmósfera. Entonces, cuando el Señor esté descendiendo del cielo, es cuando la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire, pues le vamos a acompañar. Salir a recibir a alguien que viene, mirad, vamos a ver, para que nos entendamos mejor. Pablo dijo que saldrá a la iglesia, será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Cuando alguien sale a recibir a alguien que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si alguien viene a mi casa. Si alguien viene a mi casa y llama a la puerta, yo le abro la puerta y entonces le acompaño al lugar de destino que es el interior de mi casa. Eso significa salir a recibir a alguien que viene. Pues lo mismo ocurrirá con la venida gloriosa del Señor. El Señor va a venir y entonces la iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire. Y si le recibirán a Jesús en el aire, es porque le acompañarán al lugar de destino. ¿Cuál será el lugar de destino cuando Jesús venga? ¿A dónde descenderá Jesús cuando él descienda del cielo? Como he dicho anteriormente, va a descender a la tierra, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la profecía de Zacarías 14, y ese monte se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. Pues entonces nosotros, la iglesia arrebatada, le van a acompañar en su descenso triunfal. En su descenso triunfal y glorioso a la tierra. Y así es como va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y no como nos enseñan los falsos evangelistas pentecostales, que dicen que va a venir de forma secreta Jesús 7 años antes de una tribulación. Y entonces la iglesia va a desaparecer de la tierra, sin que el mundo se entere, según ellos, dice que nadie se va a enterar cuando el Señor venga en secreto. Eso es una doctrina absolutamente contraria al evangelio.
Oye, hermano, y otra pregunta, ya la última. ¿Usted qué entiende en el Apocalipsis cuando habla Juan que se le revela los nuevos cielos, el nuevo cielo y la nueva tierra? Ahí qué viene siendo exactamente?
Sí, en el Apocalipsis, en el capítulo 21, se habla de que Juan vio un nuevo cielo, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Ahí está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio, después del periodo ese de 1000 años. Dice la Biblia, dice el Apocalipsis, que la tierra va a ser completamente regenerada, va a ser quemada, y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo planeta sobre el cual va a descender la nueva Jerusalén celestial. Entonces está hablando, a partir del capítulo 21 del Apocalipsis, capítulo 21 y 22, de lo que va a suceder después del milenio, después del milenio. Ese pasaje del capítulo 21 del Apocalipsis, el nuevo cielo y la nueva tierra, no tiene que ver nada con la venida gloriosa del Señor, porque la venida gloriosa del Señor, según el Apocalipsis, va a ocurrir antes del milenio, antes del milenio, antes del periodo de 1000 años, va a venir el Señor Jesús con gran poder y gloria, y es entonces cuando comenzará el milenio. Y después del milenio lo que va a ser es creado, va a ser destruido este mundo, este viejo mundo, este planeta va a ser destruido por fuego y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es lo que enseña claramente el libro del Apocalipsis.
Hermano, ¿me escucha?
Sí, se te oye bien, sí.
Sí. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, mi pregunta es, ¿Jesús estaba refiriendo específicamente al día de su segunda venida? O porque ahí entra la duda. Por ejemplo, dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y entra el factor sorpresa porque dice, por eso está velando y orando porque el Hijo del Hombre viene como ladrón en la noche. Ahora la pregunta es, hay otro texto que dice que después de la tribulación de aquellos días vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, para los que estemos supuestamente en la tribulación, ¿cuál sería el factor sorpresa si sabemos que después de la tribulación de esos días va a venir el Hijo del Hombre? Entonces, ahí abre una ventana, pienso yo, un espacio donde nos permite pensar que hay dos eventos. ¿Cómo lo podría explicar usted eso?
No, lo que dijo Jesús sencillamente es que habló de la fecha exacta, el día y la hora. El día y la hora no lo conocemos, el día y la hora, pero ahí Jesús no habló ni del mes ni del año. Dijo que el día y la hora, la fecha exacta, no la sabemos, ¿eh? Pero no dijo del año, ni dijo tampoco del mes. Mirar, el año de la venida gloriosa del Señor se podrá saber y el mes se podrá saber muy fácilmente. El gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses, según el Apocalipsis. Por lo tanto, los cristianos que estén en la tierra en ese periodo de tiempo sabrán perfectamente cuándo va a ocurrir la venida del Señor. Simplemente sumando 42 meses, como la venida del Señor va a ocurrir inmediatamente después de esos 42 meses, pues se sabrá perfectamente, los cristianos sabrán perfectamente la fecha de la venida gloriosa del Señor. Lo que parece ser que no se va a saber es el día exacto, el día y la hora, ¿eh? El día y la hora, el día y la hora, como dijo Jesús, nadie lo conoce, nadie lo sabrá, nadie lo sabe. Pero en general, la fecha, el año, claro que sí se podrá saber. Basta con sumar 42 meses, ¿eh? Cuando comience el gobierno mundial de la bestia, sabrán los cristianos que vivan en la tierra que 42 meses después ocurrirá la venida gloriosa del Señor. Entonces, en concreto, la fecha exacta, el día y la hora
¿Cuál
parece ser que
sería el
no.
factor sorpresa ahí, hermano? O sea, ¿por qué tenemos que estar esperando, o sea, como ladrón al Señor? O sea, por eso, como usted dice, ahí donde se han metido las doctrinas, o sea, ahí uno pone a pensar de que, póngale, alguien que ha creído 30 años sobre el rapto y todas estas doctrinas, explicarle esto que usted dice, creo que es algo muy, muy, muy complicado teológicamente abordarlo, ¿verdad?
Sí, mira, cuando el Señor dijo que nadie sabe del día, cuando el Señor dijo que vendrá como la noche, como ladrón en la noche, no se estaba refiriendo a que su venida sea secreta. Se estaba refiriendo a eso, a que el día y la hora no lo conocemos, sencillamente. No sabemos la fecha exacta cuándo va a venir el Señor. Pero cuando se habla de que vendrá como ladrón en la noche, por ejemplo, hay una famosa película pretribulacional que se titula Como ladrón en la noche, donde se enseña que el Señor va a venir de forma secreta y silenciosa. Entonces, pues ahí sacan, eso se basan, ellos se basan en esa frase de Jesús como ladrón en la noche. Sin embargo, eso no significa eso. Así, eso, esa expresión como ladrón en la noche no significa que el Señor vendrá de forma secreta y silenciosa, porque el propio Jesús dijo bien clarito que vendrá, claramente dice que vendrá con gran sonido de trompeta. Dice que va a venir con gran poder y gloria y todo ojo le verá y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es decir, esa venida del Señor no tiene que ver nada con una venida secreta y silenciosa. El secreto consiste en la fecha exacta de su venida, que no la conocemos. Por eso dice el Señor que vendrá como ladrón en la noche, dice, y lo compara con el día de, con la fecha. Dice, mas el día y la hora nadie conoce sino solamente el Padre. Ni el Hijo, ni siquiera lo conoce el Hijo. O sea, es la fecha exacta, el día y la hora a la que no conocemos. Pero que la venida gloriosa del Señor va a ser completamente visible, va a ser pública. No va a ser
Hermanos,
secreta de ninguna manera. Adelante, adelante.
bueno, ahí en esa también yo, bueno, intentando a lo mejor profundizar un poquito o simplificando pues las cosas, dependiendo cómo se vea, siento pues que ahí más bien se refiere a un modo de advertencia, es decir, a decir que siempre tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para cuando venga la venida, no tanto porque sea secreta o no, puede ser lo más escandalosa posible, pero a lo mejor ahí la preparación es en base a haber seguido a lo mejor en obediencia o haber actuado correctamente. Yo digo porque conozco mucha gente que a la hora que le quiere uno intentar a lo mejor hablar o platicar más acerca de Dios y todo eso, simplemente pues te dicen que no, están muy a gusto. ¿Por qué? Porque hacen todo lo que se les pega la gana, no les interesa saber absolutamente nada hasta cuando ya estén más viejitos y conocen. Dicen, no, ya hasta cuando esté yo ya viejito, ya me comportaré yo bien.
Evidentemente,
Hermano,
hermano Genfoque, tenemos que estar preparados constantemente para la venida gloriosa del Señor, así es. Estamos preparados, tenemos que estar esperando constantemente siempre la venida del Señor. Los primeros cristianos esperaban la venida gloriosa del Señor, como dice 1 Corintios 1:7 o Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O en 1 Corintios 1:7, cuando dice que los primeros cristianos, los cristianos de la iglesia de Corinto, esperaban la manifestación gloriosa de Cristo. Por lo tanto, los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos siempre han esperado la venida gloriosa del Señor. Es la que estamos esperando. Lo que jamás han esperado los verdaderos cristianos, los cristianos del siglo I en concreto, lo que jamás esperaron fue una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Jamás esperaron eso. Lo que ellos esperaban es la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Y cuándo ocurrirá la manifestación gloriosa de Cristo? Pues va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que esperaban, eso es lo que esperaban los verdaderos cristianos. La manifestación gloriosa del Señor Jesús. Sí, adelante, adelante.
Una pregunta.
Adelante.
Los falsos maestros, ¿de dónde sacan la teoría de 7 años de tribulación?
A ver, repite, por favor, que se te ha oído muy mal.
Los siete años que sacan de periodo de tribulación, ¿dónde sacan los falsos maestros de esa teoría?
Sí, a ver, Víctor, por lo que te he entendido, dices de los 7 años de tribulación. Mira, ayer lo hablé en la charla bíblica que di ayer, está grabado ya y está publicado en mi sitio web. La charla la podéis bajar, está en audio, la podéis escuchar ya. Ahí hablé de eso de los 7 años, de la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas. La Biblia jamás habla de un periodo de 7 años de tribulación, jamás. Eso es una doctrina falsa, eso es una gran patraña que se han inventado esos falsos evangelistas pentecostales. La Biblia nunca habla de 7 años de tribulación, nunca. Lo que habla el Apocalipsis es un periodo de 42 meses durante el cual la bestia va a gobernar el mundo entero, las naciones. 42 meses no son 7 años, son 3 años y medio. Entonces la Biblia nunca habla de un periodo de 7 años de tribulación, nunca. No vais a encontrar esa doctrina en la Biblia por ninguna parte.
Bueno, gracias, gracias. Eso voy a consultar.
Entonces, cuidado con esa doctrina de los 7 años, porque la Biblia nunca habla de un periodo, de un futuro periodo de 7 años. De tribulación, jamás. Esa última semana de 7 años que habla la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, está hablando de 7 años, efectivamente, pero no dice por ninguna parte que sean 7 años de tribulación. No habla de ninguna tribulación de 7 años, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. En la Biblia jamás se habla de un periodo de 7 años de tribulación. Entonces lo que tenemos que esperar los cristianos es la manifestación gloriosa de Cristo, que es lo que esperaban los cristianos del siglo I. La manifestación gloriosa de Cristo, y no una venida secreta antes de una tribulación de 7 años. ¿Cuándo va a suceder la manifestación gloriosa del Señor Jesús? ¿Cuándo? Pues va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y eso, por lo tanto, es lo que tenemos que esperar. Podéis leerlo en 1 Corintios 1:7. Si tenéis por ahí una Biblia, lo podéis leer. Dice Pablo, aguardando la manifestación gloriosa de Jesús, de Jesucristo. Mientras aguardáis la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Eso es lo que esperaban los verdaderos cristianos del siglo I.
Oye, hermano, ¿y cuáles otras religiones o sectas tocan puntos parecidos en cuanto a la tribulación?
Sobre el tema de la tribulación o del arrebatamiento de la iglesia, ¿te refieres? Pues generalmente son las iglesias evangélicas las que más hablan del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia católica, por ejemplo. La iglesia católica pues no ha hablado nunca. No enseña la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ni antes ni después de la tribulación. Sencillamente nunca habla del arrebatamiento de la iglesia. Ellos hablan de la futura segunda venida de Cristo, pero generalmente la Iglesia Católica nunca habla del arrebatamiento de la Iglesia. Son las iglesias evangélicas las que más hablan del arrebatamiento de la Iglesia. Lo que pasa es que, por desgracia, esas sectas evangélicas lo que enseñan es que dicho arrebatamiento va a ser antes de una tribulación de 7 años. Y ese es el gran error de las sectas evangélicas. En vez de enseñar lo que realmente dice el Evangelio, lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles, que el arrebatamiento va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues se han apartado de esa enseñanza de Jesús y de sus apóstoles y enseñan otra cosa totalmente diferente. Una doctrina que tiene aproximadamente 150 años nada más. La doctrina del pretribulacionismo se inventó aproximadamente hace 150 años.
Y para tal caso, ¿qué sería peor? intentar inculcar el pretibu, ay, eso ni lo puedo pronunciar. Eso o de hecho ignorarlo, no decir nada, no comentar nada.
Pues tan errado es una cosa como la otra, claro está. O sea, tan falso es no enseñar jamás, no hablar jamás del arrebatamiento de la iglesia, como enseñar un arrebatamiento falso de la iglesia. Tan falso es una cosa como otra. O sea, tan falso es lo que hace la iglesia católica romana, la gran ramera, como lo que hacen las iglesias evangélicas, que son las hijas de la gran ramera. Tan falso es una cosa como la otra. Lo que hay que enseñar es sencillamente lo que enseña el Nuevo Testamento, es decir, que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, efectivamente, que es diferente a la venida gloriosa del Señor, pero que ambos eventos sucederán el mismo día, en el día del Señor, cuando el Señor venga en gloria. Es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos serán arrebatados en nubes, como dijo el apóstol Pablo, para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, repito, tanto la venida gloriosa del Señor como el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. Van a ocurrirán en el mismo tiempo, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando la iglesia será arrebatada. Por lo tanto, los que no enseñan el arrebatamiento y los que enseñan un arrebatamiento falso, los dos están mintiendo, están enseñando dos doctrinas falsas. Tanto la gran ramera como sus hijas que salieron de la gran ramera, que son las sectas protestantes, las sectas evangélicas, son hijas de la gran ramera. Tan falsos son unos como otros.
Y es que precisamente de hecho ayer estaba viendo por ahí un video de los que andan ahí por YouTube acerca de el Apocalipsis, en donde creo ya la Iglesia Católica ya lo da por hecho que ya todo eso ya pasó, o sea, ya están totalmente fuera del contexto de lo que es el Apocalipsis. Y en parte, pues, en parte por eso también yo creo ya no anuncian lo que es la tribulación, porque ya lo dan por un hecho que ya pasó y que pasó desde aquellos entonces.
Sí, hay católicos que creen que son preteristas e incluso enseñan que la venida del Señor, la venida gloriosa del Señor, ocurrió en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Eso hay quienes lo enseñan, tanto evangélicos como papistas, enseñan esa gran mentira. Y bueno, oficialmente la Iglesia Católica sí que cree en la futura venida gloriosa del Señor, en la parusía. Vosotros os leéis comentarios bíblicos de Biblias católicas, de traducciones católicas, os leéis el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, y ahí veréis que sí, oficialmente la Iglesia Católica cree en la futura venida gloriosa del Señor Jesús. Claro que lo cree. Lo que pasa es que por ahí también hay católicos, pues que se han apartado incluso de la enseñanza oficial de su iglesia y se han inventado y creen esa gran mentira de que la venida del Señor ocurrió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Pero oficialmente la Iglesia Católica sí que cree en la venida gloriosa del Señor. Hombre, nunca hablan del arrebatamiento de la Iglesia, solamente hablan de la venida gloriosa del Señor. Y curiosamente nunca mencionan el arrebatamiento de la Iglesia Católica. Las iglesias, sí,
Sí,
las iglesias evangélicas al revés. Las iglesias evangélicas sí que hablan del arrebatamiento de la Iglesia, pero el problema es que enseñan un falso arrebatamiento de la Iglesia. Y ese es el error de las sectas evangélicas. Por tanto, tan falso es uno como otro.
hermano, lo que pasa es que, como le comentaba, estaba viendo precisamente un video donde da unas explicaciones un tal padre Amati, Amayati, no sé. Aparentemente las conferencias que él da aparentemente sí son muy grandes. Nada más que, bueno, lo que es ese señor se me hace un total fraude en cuanto a que ahora sí que con la mano en la cintura, él asegura y dice que ya todo eso ya pasó. Igual él mismo también da la explicación acerca de los 10 mandamientos que fueron cambiados en de la Biblia al catecismo, el cómo ellos sí estuvieron autorizados y se hizo con autorización para poder cambiar esos mandamientos, o sea, da muchas explicaciones muy fuertes en cuanto a todo por donde se puede atacar a la Iglesia Católica, ahora sí que con la mano en la cintura, diciendo que sí, todo lo que hace es válido, pues.
Sí, bueno, ese parece ser que ese cura, por lo que has dicho, es un preterista, un hiperpreterista, es decir, que enseña que la venida del Señor ya ocurrió en el pasado. Ellos enseñan que la venida del Señor, de Cristo, ocurrió en el año 70 de la era cristiana, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Eso lo enseñan muchos, eso se llama el hiperpreterismo. Los que enseñan esa doctrina falsa son hiperpreteristas, creen que ya todo ocurrió en el pasado. Entonces ellos no esperan, evidentemente, no esperan la venida gloriosa del Señor. ¿Cómo la van a esperar si ellos enseñan que ya sucedió? Que sucedió en el siglo primero, en el siglo I. Por lo tanto, ellos no esperan la venida gloriosa del Señor. ¿Qué es lo que le interesa al diablo, a Satanás? Al diablo le interesa que no esperemos la venida gloriosa del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo conoce muy bien el pasaje de Hebreos capítulo 9, verso 28, que dice que el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, que el Señor va a salvar, cuando venga va a salvar a aquellos que le esperan, a aquellos que esperan su venida gloriosa. Aquellos que no esperan su venida gloriosa, su segunda aparición, pues sencillamente no serán salvos. Así de simple. Hebreos 9:28 lo dice bien clarito. Y por eso al diablo le interesa que no esperemos la venida gloriosa del Señor. El diablo lo que quiere es que nosotros pensemos, creamos que ya ocurrió la venida gloriosa del Señor en el pasado, en el siglo I, en el siglo I. Eso es lo que le interesa al diablo. Porque él no quiere, el diablo no quiere que nosotros seamos salvos. No lo desea, no lo quiere. Quiere que nos condenemos, como él. El diablo sabe que su destino final será el lago de fuego. Ese es el futuro que le espera al diablo. Y él lo sabe. Y él quiere que también que el mayor número posible de seres humanos se vayan con él al lago de fuego. Sean destruidos también. Eso es lo que desea el diablo.
Sí, hermano Tito.
Adelante, adelante.
Sí, quería compartir un pequeño pasaje. Sí, quería compartir un pequeño pasaje aquí de San Mateo, capítulo 25, donde se habla de una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Dice así, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
Sí,
Y
sigue.
cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, todos se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, dicen: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Ese lo utilizan muchos los pretribulacionistas para decir que nosotros seremos arrebatados al cielo si nos antes de la vida gloriosa del Señor. Sin embargo, este pasaje lo que enseña es exactamente lo contrario. Enseña que nosotros seremos, vamos a recibir al Señor en el aire. Si observa el texto donde dice que se oyó un clamor a la medianoche, salid a recibir al esposo. Es la
Sí.
misma expresión que se encuentra en Primera de
Exacto.
Tesalonicenses, donde dice
Exactamente. Así es.
que nosotros vamos a salir a recibir al Señor en el
Así
aire. Es
es.
decir, que
Exactamente.
es exactamente lo
Igual,
mismo.
igual, igual, igual.
Entonces, el texto, si se fija también, el texto no dice tampoco que el esposo se lleva a las cinco vírgenes para ningún otro lugar, sino que él entra con ellas a las bodas. ¿Y dónde eran las bodas? Era en la misma casa donde estaban ellas. Y una de las pruebas es que las otras vírgenes, cuando compran aceite y regresan, encuentran ahora la casa cerrada. Pero ¿cuál casa encontraron cerrada? Pues la misma casa de donde ellas habían salido. que es donde estaba el esposo. Es decir, que el esposo no se llevó en un coche a las cinco vírgenes
Así
a
es.
otro lugar, sino que él entró donde ellas estaban esperándolo. Es decir, el
Así
Señor
es.
viene a la tierra y nosotros salimos a recibirle, como si fuéramos las cinco vírgenes prudentes, salimos a recibirle y el Señor desciende con nosotros a la tierra a reinar por 1000 años. Eso es lo que enseña esta parábola.
Así
Es lo que
es,
enseña, paso palabra.
efectivamente. Efectivamente, muy bien, totalmente de acuerdo a lo que has dicho, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Josué.
Sí, claro. Bien, ahora lo que le voy a decir es una opinión personal, no es algo que he estudiado de a fondo, sino una opinión personal que tengo sobre este asunto. Y es que la boda mencionada en esa parábola es un ejemplo, claro, las parábolas son ejemplos, son ejemplos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, la palabra del rico y Lázaro. No es algo que está sucediendo actualmente, sino un ejemplo de lo que sucederá en el futuro, ¿no? Ahora bien, esa parábola de las 10 vírgenes, como opinión personal, yo comencé a investigar qué país en el mundo practica un tipo de boda de esta naturaleza. Pues evidentemente los gentiles no lo hacemos, los judíos tampoco, porque su ley tampoco permite una boda de plenitud, es decir, de varias personas, ¿no? Entonces, investigando, encontré un pequeño informe que, claro, vuelvo y repito, es una opinión personal. Encontré un informe donde se registraban varios países o pocos países en el mundo donde se practicaba este tipo de ceremonia, los cuales se encuentran los países, principalmente los países árabes, países musulmanes. Entonces, el ejemplo que el Señor utiliza no es un ejemplo fundado en una boda gentil ni judía, sino musulmán. Entonces, para entender esa parábola, tenemos que saber cómo se casan los musulmanes. Si lo interpretamos como una boda gentil, si lo interpretamos como una boda gentil, le vamos a dar una interpretación completamente errónea. Una interpretación errónea, ¿por qué? Porque nosotros los gentiles nos casamos un hombre con una mujer, un hombre con una mujer. Y esa boda no se efectúa generalmente en la casa de la novia. Nunca. Casi siempre se efectúa en otro lugar. Se efectúa en otro lugar. Y el novio es quien espera a la novia. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, ese es el tipo de ceremonia que se efectúa. El novio va a la iglesia o va a otro lugar y se efectúa una boda. Pero esta boda que registra el Evangelio de San Mateo 25 es completamente diferente. Se trata de 10 vírgenes para un esposo
Así
y
es.
son las vírgenes quienes esperan al esposo. Entonces tenemos que saber cómo se casan los musulmanes para poder interpretar esa palabra de una forma correcta, ¿no?
Hermano.
Paso palabra, hermano.
Sí,
Hermano,
adelante.
usted. Bueno, más bien aquí el origen de esa parábola, más que nada vine procediendo de un libro, ahora sí que hebreo, más que lo que usted debería de investigar es en la cultura hebrea, cómo se manejaban los matrimonios, se les pudiera llegar a permitir ese tipo de matrimonio, porque a lo mejor hoy en día, a lo mejor nada más los musulmanes, igual en aquel entonces, por ejemplo, la virginidad era algo tan sagrado que lamentablemente hoy en día los únicos que le sigue importando son a los gitanos, y no quiere decir que en aquel entonces todos eran gitanos. Entonces aquí más que nada yo creo sería investigar lo que es la misma cultura hebrea, ese tipo de matrimonio, ellos cómo lo tomaban, que a lo mejor ahorita nosotros lo tomamos muy mal, pero en aquel entonces no era tan penalizado. Paso palabra.
Tengo una opinión personal sobre eso también. El Señor Jesús podía utilizar perfectamente esa parábola para enseñar lo que será su regreso glorioso a la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, somos un cuerpo, ¿verdad? Somos la esposa del Mesías, pero no somos una sola persona. No somos una sola persona. Formamos un cuerpo entre dos, pero somos muchos. Somos ejércitos. Somos ejércitos. Entonces, esa boda, claro, es un solo novio, es un solo novio, el Señor es uno, pero su novia está formada por gente de todo pueblo, lengua y nación, es decir, de tanto
te
origen
entiendo.
judío como gentil.
Te entiendo.
Entonces,
Te entiendo.
era muy fácil para el Señor tomar este ejemplo de una poligamia, no para enseñar la poligamia,
Ajá,
sino
te
para
entiendo.
decir cómo sería su venida gloriosa
Sí,
en Dios, ¿no?
estoy de acuerdo, Josué. Estoy de acuerdo y además por un pasaje del Apocalipsis que dice, si habéis leído ese pasaje cuando habla de los 144.000 sellados, es el capítulo 14 del Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Dice, porque estos ¿son qué? Son vírgenes. ¿O fijáis cómo ahí en ese pasaje del
Claro,
Apocalipsis a los
claro.
144.000 sellados se le llama vírgenes?
Exactamente,
La parábola de
exactamente.
las 10 vírgenes. Es decir, cuando el Apocalipsis habla, dice que esos escogidos de Dios, sellados de Dios, que serán israelitas de las 12 tribus de Israel, de los 144.000, serán vírgenes. Ahí eso tenemos que leerlo a la luz de la parábola esta de las 10 vírgenes, es lo que tú dices. Es decir, que está hablando de cristianos. Los cristianos verdaderos son vírgenes para Dios, para el Señor. Y efectivamente es una parábola que indica que el Señor se va a unir, se va a juntar con los verdaderos cristianos, que son vírgenes. Se va a juntar con ellos cuando sean arrebatados, saldrán a recibir, como dice la parábola, saldrán a recibir al esposo, estas vírgenes, que son los verdaderos cristianos. Y ahí estoy de acuerdo totalmente contigo con lo que has dicho, hermano. No creo yo que se esté enseñando la poligamia. Ahí Jesús lo que está enseñando es que sencillamente los cristianos verdaderos son vírgenes y van a salir a recibir al esposo para unirse a él, para unirse con él. Y esa unión se va a efectuar en el aire, en la atmósfera, como dijo el apóstol Pablo. Ese es el significado, yo creo, de la parábola de esa de las 10 vírgenes. Cuando se habla de los 144.000 sellados, dice que estos son vírgenes, no se han contaminado con mujeres, son vírgenes. Y ahí eso nos lleva a la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Pues que los verdaderos cristianos son vírgenes para Dios. Entonces, cuando dice que esas 10 vírgenes salen a recibir al esposo, significa que la iglesia de Dios saldrá a recibir al esposo. La iglesia de Dios, la esposa de Cristo, es una sola esposa, pero compuesta por muchos miembros. Es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. No
Exactamente.
es un solo miembro, tiene
Claro,
muchos
claro.
miembros. Por lo tanto, es por eso que en la
Claro.
parábola son 10, aparecen 10, 10 vírgenes. El cuerpo del Señor, la esposa de Cristo, no es un solo, no es, no, son muchos miembros, es un solo cuerpo, pero son muchos miembros. Entonces, esa es la clave del asunto, que según el Apocalipsis, los verdaderos sellados de Dios, los verdaderos cristianos, son vírgenes. Por lo tanto, no es que Jesús se case con varias esposas a la vez. El Señor Jesús no es polígamo, no es un polígamo. Él se casará con una sola esposa, pero que es su iglesia, pero compuesta por muchos miembros, que son los verdaderos cristianos. Efectivamente.
Sí, hermano Tito, incluso otra prueba de que el Señor no estaba realmente enseñando la poligamia, sino lo que será su regreso, lo encontramos en el pasaje, en este mismo pasaje, pero en el versículo 1, donde el Señor dice: entonces el reino de los cielos será semejante, o sea, será parecido a 10 vírgenes que tomando sus
Sí.
lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, será
Así es.
semejante.
Así es.
Será semejante.
Así es.
A
Muy
su palabra,
bien,
hermano.
muy bien. Pues me ha gustado esto que has comentado. Hemos estado hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Se ha aclarado bastante bien. Efectivamente, muy bien, muy bien, muy bien. Y está claro que las vírgenes, los verdaderos cristianos, saldremos a recibir al esposo, como dice la parábola. ¿Y cuándo saldremos a recibir al esposo? Pues cuando él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, seremos arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Y eso ahí encaja perfectamente con la parábola de las 10 vírgenes. Salid al recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo. Y ese es el significado de la parábola. Cuando el Señor venga, Él descenderá del cielo. Al lugar donde va a descender Jesús es a la tierra, evidentemente. Y mientras Él desciende del cielo, pues la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire y en la atmósfera. Así es como va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Mañana vamos a analizar unos cuantos pasajes más del Nuevo Testamento que siempre esgrimen estos falsos maestros pretribulacionistas para apoyar esa doctrina falsa del pretribulacionismo. Vamos a analizar esos pasajes, pero eso ya va a ser mañana. porque son pasajes importantes, porque siempre utilizan ellos esos pasajes para enseñar esa doctrina falsa de que el rapto va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Como ya dije, la Biblia nunca habla de una futura tribulación de 7 años por ninguna parte. Eso es un engaño, es una doctrina totalmente antibíblica. Lo que habla el Apocalipsis es de un futuro periodo de 3 años y medio, 42 meses. Como dice el capítulo 13, versículo 5, ese es el tiempo durante el cual la bestia va a estar gobernando el mundo, las naciones, y en ese tiempo hará la guerra a los santos y los va a vencer. Lo dice el versículo 7, Apocalipsis 13, 7, y le fue dado poder de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Por lo tanto, los santos van a estar en la tierra. Los santos son los verdaderos cristianos, son la iglesia. La iglesia está compuesta por los santos de Dios. Por lo tanto, los que digan, los que enseñan que la iglesia no va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, sencillamente están mintiendo, están en contra de la revelación de Jesús. Los santos, claro que estarán en la tierra, estarán sufriendo la tribulación. Y al final de esa tribulación es cuando serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Fijaos bien que las bodas del Cordero en el Apocalipsis, ¿dónde suceden? O suceden en el capítulo 19 del Apocalipsis, versículos 7 y 8. Si leéis Apocalipsis 19, 7 y 8, ahí se habla de las bodas del Cordero. ¿Y qué serán las bodas del Cordero? Pues sencillamente el arrebatamiento. ¿Qué es una boda? Una boda es la unión del esposo con la esposa, ¿verdad? Es la unión del esposo con su esposa. Por lo tanto, esa unión del esposo con su esposa es la boda, es las bodas del Cordero. Y según el capítulo 19 del Apocalipsis, ocurre al final de la tribulación. Al final de ese periodo de 42 meses es cuando viene el Señor. En el capítulo 19 del Apocalipsis es donde se describe la venida gloriosa del Señor, a partir del versículo 11. Y se vio el cielo abierto, y un jinete que montaba de caballo blanco, etcétera, etcétera. Ahí se describe simbólicamente la venida del Señor. Y es en ese mismo capítulo 19 donde se habla de las bodas del Cordero. Ocurren en ese momento, cuando el Señor venga en gloria. Por lo tanto, claro que el Apocalipsis habla del arrebatamiento de la iglesia. Porque hay por ahí algunos que dicen que el Apocalipsis no habla del arrebatamiento por ninguna parte. Eso es falso. El arrebatamiento de la iglesia es mencionado en el capítulo 19 del Apocalipsis. En concreto, los versos 7 y 8. Cuando se habla de las bodas del Cordero. Es decir, de las bodas de Jesús. Jesús es el Cordero, según el Apocalipsis. Y es ahí cuando se va a efectuar la unión del esposo con la esposa. Eso es una boda. La boda es la unión del esposo con la esposa. ¿Y cuándo se va a unir el esposo con la esposa? Pues en el aire. Cuando el Señor venga en gloria y la iglesia sea arrebatada en nubes para recibir al Señor en el aire. Esas serán las bodas del Cordero. Y luego vendrán las fiestas de las bodas, las fiestas de las bodas del Cordero, que viene después. Después, inmediatamente después de que la iglesia se reciba al Señor Jesús, es cuando se efectuarán las bodas, la fiesta de boda que se va a efectuar en la tierra. Esa gran fiesta de bodas se va a efectuar en la tierra. Ese gran banquete que habla, que incluso Jesús mencionó en una de sus parábolas, el banquete de bodas en el reino de Dios, se va a efectuar en la tierra.
Bueno, me gustaría que se, por lo menos un ratitico, se pudiera hablar un poquito sobre la futura resurrección de los dos testigos de Apocalipsis 11. Para mí se trata de la misma resurrección de Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17.
Sí, para mí también.
Y de la misma resurrección de... Sí, hermano, aquí estoy. Adelante.
Sí, bueno, sobre el tema de los dos testigos, una de las charlas bíblicas, ahí está publicada en la página web, ya se habló sobre este asunto de los dos testigos, pero bueno, en concreto sobre el tema de la resurrección de los dos testigos, como dice el capítulo 11 del Apocalipsis, va a suceder, el ministerio de los dos testigos va a durar 3 años y medio, el mismo periodo de tiempo que duró el ministerio de Cristo, 3 años y medio, 1260 días, serán muertos por la bestia y 3 días y medio después, es decir, al tercer día, resucitarán. Fijaos que Jesús también resucitó al tercer día, es decir, va a ser un ministerio muy parecido al ministerio que tuvo Jesús. Entonces, al tercer día resucitarán y subirán al cielo en una nube. Fijaos que dice que subirán, serán arrebatados al cielo en una nube, dice el capítulo 11 del Apocalipsis. ¿Y dónde serán arrebatados los verdaderos cristianos cuando el Señor venga en gloria. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4? Dice, y seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, cuando los dos testigos sean arrebatados en una nube, yo también creo que eso va a suceder, pues, cuando el Señor venga en gloria, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Al final de esos 42 meses es cuando va a venir Jesús y es cuando serán resucitados los dos testigos y el resto de cristianos verdaderos que estén en la tierra o que hayan sido muertos, van a resucitar y van a ser arrebatados todos juntos para recibir al Señor en el aire. Y en ese momento es cuando va a ocurrir también la resurrección de los dos testigos, claro está. Eso es lo que yo creo también.
Correcto, hermano, es lo mismo que creo. Aparte, quiero decirle, hermano, sabe, yo he venido hablando con usted hace mucho tiempo, pero solamente por el Messenger. Sí. Quizá ahora se acordará de mí por lo que le voy a decir. Yo soy el hermano que habló usted hace un tiempo sobre una película que estamos tratando de hacer aquí en Santo Domingo.
Ah, sí.
Respecto a...
Sí.
El post-tribulacionismo, ¿no?
Sí, hermano, ya me acuerdo.
Eso es todo.
Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Así que mañana seguiremos con este tema del arrebatamiento de la iglesia. Seremos con la segunda parte. Así que me despido de vosotros, queridos hermanos. Que la gracia y la paz del Señor, de Dios, sea siempre con vosotros. Así que hasta mañana. Dios mediante, nos veremos en la sala.